Una aventura de navegación que nos lleva a un crucero de un nombre que de entrada nos parece, desde luego, de lo más bucólico y atractivo, el Costa Deliciosa. Bueno, comienzan un periplo que empieza el 11 de enero por diferentes capitales del mundo, por diferentes enclaves singulares y maravillosos: Barcelona, Barbados, Ecuador, Panamá, Chile, Bora Bora. Bueno, este era el planning que se tenía. Pero, claro, en medio de todo esto empieza esa situación que comenzaba por el tema de Asia. Y claro, esto llega, esta noticia llega también al crucero, se decide cambiar el itinerario. Los pasajeros no saben muy bien lo que pasa, pero todo se va complicando y se va convirtiendo en una trama que descubrimos ahora en este libro del que vamos a hablar, que se titula La gran catástrofe amarilla, y que nos permite volver a saludar justo un año después. He estado mirando fechas, justo un año después hablábamos con él, pues a finales de octubre del año pasado, pues con el gran Juan José Benítez. Muy buenos días, bienvenido nuevamente. Hola. Al Sol Sale por el Oeste.
Muy bien, buenos días, muchas gracias.
Es un honor, desde luego, hablar contigo y un gusto ver que siempre te pillan las aventuras allá donde te encuentras. ¿Esto qué pasa? ¿Que tienes un imán especial o cómo es?
Pues no lo sé, la verdad es que yo no lo busco, ¿eh? O sea, yo soy un hombre realmente tranquilo, pero bueno, en este caso, pues yo no estaba muy, en fin, muy satisfecho con este segundo viaje. No lo veía muy claro, vamos. Y luego comprendí que pues que fue lo mejor, ¿no? Que nos pudo pasar, salir de España en los momentos tan difíciles, tan críticos, para evitar problemas. Uh-huh. Y nada, pues empezamos la vuelta al mundo, pero a finales de enero fue cuando ya empezaron a surgir las noticias. Estábamos en el Pacífico y bueno, pues aquello se desmadró. La gente, como tú decías muy bien, pues no sabía qué estaba pasando. Todo el mundo pensaba que era una gripe o algo así. Y las cosas, como digo, se complicaron. La compañía no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar, y al final pues decidieron suspender parte del crucero. La gente protestó, aquello se convirtió en un río de rumores y de problemas, y al final, pues bueno, estuvimos 40 días sin bajar.
Bueno, y además estás diciendo, fue una oportunidad al final para huir de toda la situación que estaba pasando fuera, y te encontraste dentro del barco, ahora hablaremos de ello, con lo mismo, con una situación social en la que aparecían, bueno, incluso discrepancias por países, aparecía ese miedo de la gente, esos bulos que aparecen, lo que es verdad, lo que es media verdad. Te encontraste un poco lo mismo que había fuera, casi dentro del barco.
Pues sí, lo que pasa es que allí pues son 200 metros de eslora y no tienes por dónde salir, ¿no? Te tienes que quedar allí, 2.000 personas, 800 tripulantes, y claro, imagínate, cada uno de su padre y de su madre, los franceses y los alemanes siempre peleados, siempre riñendo, siempre insultándose, los otros igual, los españoles hablando mal de todo el mundo, como siempre, y imagínate, pues aquello fue...
El barco era una gran metáfora de cómo es el mundo, pero dentro de una especie de laboratorio, ¿no? Y además, maravilloso para los ojos de un escritor.
Sí, ha sido un estudio psicológico muy importante, ¿no? A ver cómo reacciona la gente de diferentes nacionalidades y mentalidades, y cómo reacciona sobre todo ante la posibilidad de morir. Uh-huh. Que es uno de los, digamos, una situación extrema, y eso refleja muy bien pues el carácter de las personas, en qué creen, si tienen esperanzas, si son mentirosos o si son nobles, en fin, todo.
Y lo que creemos nosotros mismos, porque tú mismo al principio tenías, pues a lo mejor, síntomas de un resfriado, pero decías, ¿esto qué es, no? Cuando estabas dentro.
Todavía estamos dudando de si nosotros, bueno, hubo parte del pasaje que quizás pasó el coronavirus porque el barco venía de Italia. Uh-huh. Y no lo tenemos claro. Luego dijeron que no había, que era un simple problema de catarros y de gripes y tal. Pero yo no lo tengo claro. Yo creo que lo pasamos, los síntomas eran los lo del coronavirus, típico.
Habrá que leer, desde luego, para enterarse más de todo lo que hay, pero también está con nosotros quien cada semana tenemos una sección literaria, precisamente, y nos contaba Mario Quintana de una librería que hay aquí en Extremadura que se llama La Selva Adentro, que le hacía particular ilusión también poder hablar contigo, porque él es ahora librero, pero que su punto de partida de este amor por el libro y todo el tema parte de ti, eres el culpable también. O sea que esto es una buena infección, la que es la literaria, ¿verdad, Mario?
Sí, además no es no es oportunismo decirlo ahora, pero en pleno 11S yo tendría 14, 15 años y mi madre, ya estaba tan obsesionada yo con las imágenes que estábamos viendo por televisión, me dijo, mira, no leía yo mucho, a los 14 años todavía no leía mucho. Y me dijo, coge un libro y olvídate ya de televisión, que al final te estaba obsesionando mucho con este tema y con tanta catástrofe. Y bueno, cogí Caballo de Troya de arriba a abajo, esa edición que estaba en casa, que no la había tocado, que no me llamaba la atención, y me la bebí. Y siempre he dicho que yo he sido librero luego, pero sobre todo amante de literatura por J.J. Benítez, ¿no? Lo leí además con mucho cariño a posteriori cuando lo he intentado revisar y demás, y es un libro que no caduca, es una serie que no caduca, que da igual que cuando te la leas, que tiene la misma esencia contemporánea, y me encanta, ¿no?, por aquello de que J.J. Benítez no sabe realmente cuando cuenta su vida, como en este caso con el Cosa Deliciosa, y cuando es novela. Tiene ahí una línea entre la realidad y la ficción que a mí me encanta.
Sí, porque el año pasado incluso hablábamos contigo precisamente por un diario, entonces era el Diario de Eliseo, ese cierre de Caballo de Troya, y en esta ocasión el Diario de un Hombre Tranquilo, como tú mismo te definas, en esta gran catástrofe amarilla. Lo que está claro es que tienes que contarlo, lo que sea, lo que te pasa en tu entorno, desde esa primera, al final, también como en primera persona.
Sí, bueno, primero muchas gracias, Mario. Es un verdadero placer, ¿no?, escucharte. Mira, yo al principio no pensé que iba a hacer un libro sobre esto. Siempre cuando salgo de viaje o en investigaciones, llevo mis cuadernos de campo, voy anotando todo lo que pasa cada día con detalle. Y cuando estaba en el barco, yo estaba haciendo otro libro que no se ha publicado todavía, Elena con H, que es una especie de ensayo de respuestas a las preguntas increíbles de una nieta que tengo de 6 años, ¿no? Pero fue al desembarcar, cuando ya me di cuenta de lo que estaba pasando realmente, y leí la carta que me había llegado de Estados Unidos y que no había leído antes del viaje, cuando me decidí a sacarlo, ¿no? Es decir, porque claro, estaba escuchando cosas sobre los chinos, que si eran los responsables del virus, etcétera, etcétera. Y yo, por la información que yo estaba leyendo, que tenía en mi poder, me di cuenta de que eso no era así. Y dije, bueno, esto por lo menos lo voy a sacar a la luz y que la gente piense lo que le parezca oportuno, ¿no?
Punto de partida de una carta. Que una carta que en principio queda ahí en el misterio, pero que luego lo vas desvelando, claro.
Sí, porque la carta la recogió Blanca, de mi mujer, de correos, la misma mañana que nos íbamos a Barcelona, ¿no? Y bueno, pues yo ojeé las cartas, las abrí, vi que esta era muy voluminosa, tenía 14 folios, y dije, bueno, ya la leeré, porque en esos momentos estábamos con el lío de las maletas y todo el Belén este. Y al volver, pues bueno, me la leí, me quedé muy sorprendido, llamé a mi contacto, pregunté qué credibilidad tenía esto, y me dijo que toda, entre otras cosas porque este hombre conocía a esta militar, habían sido novios, y bueno, pues me dijo que la credibilidad era absoluta. Y bueno, pues eso ya me tranquilizó un poco más, y dije, bueno, pues esto hay que sacarlo. Pues puse el libro que iba a salir en otoño ahora de este año, supongo que para el año que viene. Y bien,
Bueno, y bien, después de esa trayectoria y de esa gran experiencia que has tenido, que es impactante porque, claro, estás viendo ahí, estábamos diciendo antes, ese microcosmos en el que se convierte al final el barco, porque hay un poco de todo ahí, incluso esa intriga, esos conocedores de la verdad, esos conocedores privilegiados, o al menos transmisores, que son los camareros, cuando los mandamases, ¿no?, informan poco. Simplemente sí. Te sonríen y poco más cuando estás ahí dentro y no sabes cómo enfrentarte al tema.
Sí, sí, es que además había muchos frentes abiertos, ¿no? Es decir, no podíamos descender en ningún puerto, no nos querían, éramos apestados. Estuvimos más de 40 días en el barco sin bajar. El miedo, la incertidumbre, la gente que solo piensa en sí misma, el dinero. Quiero que me devuelvan el pasaje, el dinero. Bueno, aquello fue un guirigay de mucho cuidado, ¿no? Y en medio, las peleas, los odios ancestrales que hay entre un país y otro. Es decir, yo me quedé asombrado porque ni los franceses ni los alemanes han superado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, yo no me lo podía creer. Estábamos en un bar, en la popa, y de repente un señor le quita la silla a otro y se lían a botellazos. Es decir, bueno, una situación surrealista, ¿no? Que yo creo que está provocado por los nervios y sobre todo por el miedo.
Por el miedo que nos pone a todos en nuestro lugar, Mario, desde luego, que puede ser una lectura más que apasionante, ¿eh?
A ver, sinceramente, yo he vivido dos cruceros y lo que cuenta Juanjo es real. Es una pequeña comunidad, es como la OTAN en pequeñito, ¿no? Cada uno tiene, y los franceses son como son, los alemanes y los españoles, por supuesto, pues te voy a decir que solo por los peores, pero los más especialitos. Recuerdo que a mí me pilló, y además yo me he cruzado con este barco, creo que me he cruzado en alta mar, y es impresionante, es un barco increíble. Y me pasó con el golpe de Estado de Turquía igual, ¿no? Y ¿sabes quién? Los únicos que reclamaron su dinero fueron los españoles. Aquí yo estaba lleno de nacionalidad y los españoles eran los que, entre comillas, más la liaban en ese sentido. Y lo que sí quería preguntarle a Juanjo es, claro, esto es la vuelta al mundo, ¿no? La odisea de Magallanes y el Cano. A mí me ha pasado que cuando he ido de crucero, en una semana o 10 días he llevado hasta 5 o 6 libros. Y he leído que él llevaba 14 o 15. ¿Cómo un escritor, al fin y al cabo, que en alta mar se puede encontrar sin una lectura, qué lectura afrontaba, para cuál se llevaba, cómo afrontaba ese viaje y no sé, cómo era la maleta de un escritor y cuáles eran sus lecturas?
Bueno, pues yo llevaba una maleta casi llena de libros, efectivamente 14 libros, y había pues de todo, había libros especializados en la vida después de la muerte, que me interesa mucho para un futuro segundo libro sobre este tema, que tengo mucha investigación hecha, luego novelas, por supuesto, y luego ya cuando terminé toda la lectura, pues me fui a la biblioteca y no había demasiados libros en español, la verdad. Entonces, pues bueno, me leí de nuevo El hereje de Libes, me leí Los santos inocentes otra vez, bueno, una serie de libros ya clásicos, ¿no? Y el resto de la maleta, pues rotuladores, cuadernos de campo en blanco para poder rellenarlos, el cuaderno de bitácora y poco más. Y las otras 6 maletas eran todas de mujer, o sea que imagínate.
La verdad es que, oye, menos mal que aquí no hay cuestión de espacio,
no,
para la
de muda llevarás quita y pong, porque con tanto libro, no, un bañador, una camiseta y poco más, ¿no?
Sí, y poco más. Es decir, bueno, y encima me echaron la bronca porque, claro, 14 libros pesan lo suyo.
Hombre, te diré, sobre todo si son como los que tú sueles escribir, que además ahí, desde luego, que nos das lectura apasionante y entretenida durante mucho tiempo. Pero hemos pasado un poco por encima por esta carta que has señalado antes, pero me llama la atención porque, bueno, leyendo algunas entrevistas que te hacían en estos días, veía que no sé si esa tranquilidad parte de un punto incluso de pesimismo mayor, que ve que, bueno, que estamos abocados a no terminar demasiado bien y dices, bueno, esto es un capítulo más, ¿no?
Bueno, yo creo que no, en realidad yo soy una persona bastante tranquila desde siempre, ¿no? normalmente, salvo cuando veo una pelirroja, entonces pierdo los nervios. Pero generalmente...
Sobre todo si es, por ejemplo, la de un hombre tranquilo, ya que estamos hablando de un hombre tranquilo. Perdón, paréntesis.
Hombre,
no he podido evitarlo, sí, decirlo.
Y no lo digo por decir, pero si es extremeña, ni te cuento.
Hombre, te diré.
Bueno, yo creo que las mujeres más guapas son de Montijo.
Hombre, pues bueno, sí, tenemos un moto en el entorno, ¿eh? No te digo nada.
Sí, sí.
Menudas cosas has dicho, tenemos varias compañeras de Montijo, ¿eh?
Bueno, pues lo reafirmo y lo digo de verdad. O sea, las mujeres bandera más guapas que he visto en mi vida han sido las polinésicas y las de Montijo.
Pues oye, ahí le ponemos nota. Perdóname, Juanjo, que te he parado, pero es que, claro, ha dicho pelirroja y a mí se me ha venido la escena a la cabeza, ¿no?
Sí, bueno, no, yo soy bastante tranquilo por naturaleza, ¿eh? O sea, siempre en todos los momentos difíciles o peligrosos, en las investigaciones o cuando era periodista en activo, pues el recuerdo que tengo es de estar tranquilo y sereno y bueno, y sobre todo tratar de transmitirlo a la gente que está a tu alrededor. Yo recuerdo en el barco pues que había mucha gente que estaba llorando, no sabía qué hacer, que bueno, pues que tenían miedo a morir. Y bueno, pues yo me pasé muchas horas tratando de consolar a la gente, decirle no te preocupes, tranquilo. Hombre, también hay algo de verdad en lo que tú comentas, ¿no? Es decir, que yo tengo una información muy grande, creo que privilegiada, y entiendo y presumo que lo que nos viene encima es mucho más grave que lo del coronavirus. Y eso, pues sí, te da, no cierto pesimismo, pero sí una resignación.
Uh-huh. Un punto de tranquilidad en ese sentido, uh-huh, porque precisamente ahora mismo estamos hablando de que no sabemos qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, con ese meteorito, ¿no?, que se acercaba, y precisamente por ahí van los tiros, pero no para tan pronto, ¿no? Ese es un tema del,
sí,
que tú has hablado.
Sí, si esa historia fuera verdad, que está por ver, y ojalá me equivoque en ese tema, pues eso sería para el 2027, es decir, dentro de 7 años.
Está ahí al lado, desde luego. Lo que decías es que nos quedaremos al menos sin electricidad, sin nada. Bueno, esto es una pequeña aventura, lo del COVID. Al lado, claro.
Sí, oye, un ensayo general.
Sí, y quería aprovechar también para preguntarte por el tema de... Es que ya que lo has nombrado, el asunto de que quieres volver a escribir un libro sobre el tema de la vida más allá de la vida, ¿no? O sea, de la...
Sí, sí.
Justo eso, ya que hablamos contigo en la previa de Todos los Santos, es que nos viene fenomenal, ¿no?
Bueno,
porque es uno de los temas del día y del puente, ¿no?
Sí, yo sigo investigando. Empecé en el año 68 a investigar casos de vida después de la muerte, y sigo con ello, ¿no? Tengo miles de casos. Entonces, he pensado que puede llevar una enorme esperanza a la gente el escribir algo con nuevas investigaciones sobre gente que dice que ha visto a sus amigos o familiares que están muertos. Y bueno, pues estoy preparando el tema, sigo investigando. Ahora no me puedo mover, pero sigo pendiente.
Sí, pero además tú has dicho que eso, que tienes, estás convencido, que no tienes ninguna duda de que hay vida más allá, de que hay después nos espera otra cosa distinta, ¿no? Lo has documentado en tu libro, en Estoy Bien, y hablas habitualmente de ello. O sea, tú eso lo ves como una realidad, lo tienes clarísimo, ¿no?
Muy claro, al 150% de que después de la muerte sigues vivo. Hay un, no sé, es como apagar la luz y despertarte en otro sitio, abrir los ojos y caramba, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Un sitio maravilloso, increíble, no se puede describir, donde te dan un cuerpo físico a tu gusto, nuevo, y sigues el proceso hacia el paraíso, ¿no? Pero no ya muriendo, sino sin morir. Aquí se muere una vez, se gusta o se sabe cómo es ese sabor de la muerte y punto. Y luego sigues vivo. Yo en el barco les decía a los que veía muy, 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 muy saturados por el miedo, les decía, bueno, pero vale, de acuerdo, aunque te mueras, tienes que pensar que vas a ir a un sitio fantástico. Uh-huh. Entonces te miraban así con unos ojos muy raros.
Y te daban ganas de tirarte por la borda, ¿no?
No, pero, hombre, yo creo que lo interesante de esto es que te queda una esperanza, ¿no?, tremenda, sobre todo para aquella gente que sabe que va a morir por lo que sea, por una enfermedad o por lo que sea. Pero bueno, eso.
Y supongo que, claro, también... si estás convencido de eso, estarás convencido de la gente que hace de puente entre un mundo y otro, ¿no? Es que me gustaría preguntarte por figuras como la de Anne Germain, que tuvimos ocasión de entrevistarla aquí hace años, incluso de ir a verla al teatro, ya sabes que causa mucha polémica. No, no sé si no quieres pronunciarte sobre ese caso en concreto, pero claro, supongo que también estás convencido de que hay gente que hace de puente entre ambos mundos, ¿no?
Sí, bueno, yo lo que veo es que todas las apariciones que hay o las presencias que se ven de personas que ya han fallecido, bueno, pues están aquí o vienen aquí y se presentan delante de la familia o de quien sea porque están autorizados y están haciendo exactamente un poco de puente, ¿no? Es decir, bueno, tranquilo, estoy bien, no te preocupes, esto es un sitio increíble, maravilloso y estoy vivo.
Algo que desde luego queda ese punto de tranquilidad, como estamos hablando, aunque como también comprobamos a través de tus libros, de tus escritos, nada suele ser lo que parece, y por ello pues nos alegramos también de poder ver este libro, de poder hablar contigo. Estamos deseando desde luego terminarlo, y ya lo he empezado, estoy deseando terminarlo, La gran catástrofe amarilla, diario de un hombre tranquilo, editorial Planeta, de JJ Benítez. Hoy ha generado mucha expectación. Cada vez que se pronuncia tu nombre, Juanjo, se produce un silencio o mucha emoción en el entorno y todo el mundo tiene ganas de escucharte, ¿eh? Eso tiene que ser toda una satisfacción después de tu trayectoria de tantos años de literatura.
Pues, hombre, sí, por supuesto, es una satisfacción muy grande, pero yo soy muy ajeno a eso, ¿eh? O sea, estoy un poco retirado de todo esto y, bueno... Y cada vez más.
Bueno, no te retires del todo. El año que viene te esperamos aquí para hablar de Elena con H, porque ya nos has dicho que seguramente quizá para el año que viene salga. Pues si el año pasado te entrevistábamos más o menos por estas fechas, este año aquí te esperamos, por favor.
Muy bien.
Estaremos
muy bien,
encantados. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a todos.